Las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y la ola de calor que estamos sufriendo se va a extender hasta el fin de semana. A partir de mañana bajarán un poco las temperaturas, pero no notaremos un descenso significativo hasta el domingo, con los termómetros superando los 40 grados en la mitad sur del país y por encima de los 30 en el norte. No queda más remedio que tirar del aire acondicionado. La situación se complica para aquellos que trabajan en la calle como repartidores, camareros u operarios de extendido de asfalto. Carlos Pozo pasa la mayor parte del día en carreteras y caminos.
Bueno, se añade la dificultad del calor, que casi se duplica estando a la de una máquina que extiende asfalto. Ahora, en estos momentos, se está reduciendo la jornada entre 7 y 2 de la tarde, porque las horas peores son, por supuesto, después del mediodía, cuando todo el ambiente ya está mucho más cargado.
En menos de una hora en La Linterna te van a contar cómo nos está afectando esta ola de calor. Y la Fiscalía va a recurrir la decisión que ha tomado el Constitucional sobre el expresidente Carles Puigdemont. Rechaza admitir a trámite el recurso contra su orden de detención. Miguel Pelayo.
Eso sí, será a partir de septiembre porque considera que no es urgente resolver ahora este asunto. Argumentan que tanto Puigdemont como la exconsejera Comín no están en territorio español y por lo tanto no se puedan ejecutar las órdenes decretadas. Además, no están privados de libertad. El expresidente de la Generalitat catalana había recurrido al Tribunal de Garantías contra la orden nacional de detención que dictó el Supremo. Decisión que se produce después de que se confirmara su procesamiento por malversación agravada y desobediencia tras el procés catalán.
Y contamos que sanitarios de Oropesa del Mar, en Castellón, han denunciado a un paciente por destrozar una consulta y agredirles física y verbalmente. El hombre entró inconsciente de madrugada y cuando despertó pegó a la doctora y a la enfermera que lo atendían. Después huyó por la ventana. Marta Hernández es la vicepresidenta del Colegio de Médicos de Castellón.
Instamos a la Administración a aumentar las medidas de seguridad y recordamos la condición de autoridad que tenemos los médicos a quienes animamos a denunciar estas acciones. El Colegio de Médicos les ofrece asistencia jurídica gratuita. También reiteramos la oferta de colaboración con la Consellería de Sanidad para buscar soluciones al problema.
Y la bolsa ha cerrado en positivo por encima de los 9.300 puntos. Los mercados se recuperan tras las caídas de ayer provocadas por el anuncio del gobierno italiano de imponer un impuesto a la banca. En la tarde de COPE, aquí en este programa, el economista Fernando Trías de Bes nos ha explicado cómo este tipo de decisiones nos afectan a todos.
Se hunde la capitalización bursátil de toda la banca italiana. En pocas horas se tiene que rectificar la medida, ¿no? Esto ya te explica la importancia de lo que llamamos la seguridad jurídica. Es decir, la fiscalidad forma parte de la normativa de un país. Y la seguridad jurídica que hemos de tener los ciudadanos, los agentes económicos, en saber, oye, que los derechos que tenemos no se van a poder voltear de la noche a la mañana.
Y los equipos ya preparan los últimos detalles para el inicio de la Liga. Guillermo Díaz.
Anoche el Barcelona venció 4-2 al Tottenham, el Celta le ganó 0-3 al Compostela, el Betis ha presentado hoy a sus nuevos fichajes y el Real Madrid continúa con sus entrenamientos de fuerza bajo las órdenes del entrenador Pintus. Los de Ancelotti debutan el sábado a las 9:30 en Bilbao contra el Athletic, en un partido donde Óscar de Marcos cumplirá 500 apariciones con el club bilbaíno. Así analiza el encuentro contra el Real Madrid.
Se ha reforzado bien, es verdad que ha perdido algún jugador importante y yo creo que ha cambiado el sistema en los últimos partidos en la pretemporada, pero no sabemos cómo jugará el sábado, estaremos preparados para todo. Es verdad que ellos también son jugadores muy móviles, que se mueven por todas partes del campo y hay que estar muy alerta los 90 minutos.
Y en el mercado de fichajes, el Almería hace oficial la llegada de Arribas, que firma por 6 temporadas. El Cádiz aclara en un comunicado la situación con Sergio Camello, asegurando que se había llegado a un acuerdo con el Atlético de Madrid, pero que el interés del jugador es quedarse en el Rayo Vallecano. Por su parte, Andrés Iniesta ha sido presentado en su nuevo club, el Emirates, del fútbol árabe. Y en París, Radio Monte Carlo asegura que Luis Enrique y Luis Campos han hablado con Neymar para que se busque una salida en este mercado. También aseguran que no contarán ni con Berratti ni con Renato Sánchez.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Con las ligeras alas del amor escalé esos muros, pues no hay nada que pueda detener mi amor.
Oh, Romeo, rechaza tu nombre. Y a cambio de ese nombre que no forma parte de ti, tómame a mí.
Te cojo la palabra. Llámame solo amor y seré de nuevo bautizado. Desde ahora dejaré de ser Romeo.
Ay, ay, vaya. Esto tiene pinta de prometer unos minutos muy románticos hablando de amor, amor, ¿no? Para estos dos enamorados, los famosos Romeo y Julieta, de la obra de Shakespeare, bueno, es un amor que no tenía límite. Según la RAE, el amor es ese sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. ¿Y para ti, cómo es ese amor? Bueno, el amor es algo que afortunadamente late todos los días, amor hacia los padres, los hermanos, hacia tu esposo, tu mujer, tus hijos, amigos. Pero hay un lugar en Italia que es cuna de ese amor de libro y a donde cada día, fíjate, llegan cartas, cartas que revelan amores secretos, desamores, profundo amor y hasta amores prohibidos. Ese sitio es Verona y hasta allí vamos a ir. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas
tardes. O debería decir Javi Romeo Nieves, porque prepárate,
bueno, Bueno, oye, te voy a decir que no solamente ha inspirado obras ilustres, también una de las canciones más bonitas de la historia y una de mis canciones favoritas, Romeo y Julieta de Dire Straits.
Ah, sí, es verdad.
Me parece es una de las, bueno, está en mi top 5 de canciones.
¿Ah, sí?
De mi vida, sí.
Anda.
Sí.
Bueno, pues
me fascina.
Pero buscamos y te la ponemos luego.
Ah, fenomenal. Pues son 8 minutos sí. De canción.
No, bueno, la cogemos un poquito. Sí, además tiene una intro, quiero recordar, bastante larga.
Sí.
La
sí,
cogemos un poquito avanzada, la canción.
Bueno, mira qué bonito.
Ah, ya está.
Oye,
¿es?
Rosa,
qué
rápida, De verdad. Maravillosa esta canción.
Pues fíjate que no es de mis favoritas de Dire Straits.
Uf, a mí me pone los pelos de punta. Bueno, vámonos a Verona.
Venga, vamos a Verona.
Que probablemente sea uno de los lugares más visitados de toda Italia, precisamente por la familia Capuleto, los Montesco. Y lo que no sabe todo el mundo, muy poca gente, es que a pocos metros de este lugar que se visita de culto, está la Fuente del Amor, el Club de Julieta, que es un club que lleva vivo desde 1935, cuando Ettore Solimani, uno de los empleados del Ayuntamiento de Verona, dijo: voy a responder a la primera carta que llega. Son cartas que cuentan de todo, Pilar. Hay amores, hay desamores, hay sentimientos profundos, algunas historias imposibles como las de Romeo y Julieta, pero hay amores que también acaban en boda y por ese lugar mágico han pasado miles de cartas de todas partes del mundo y de todos los idiomas. Los voluntarios responden de forma personalizada a estas cartas.
A cada carta. Bueno, primero yo no sabía que la gente escribía cartas de amor o desamor, como tú dices, a un lugar en concreto del mundo, que obviamente tiene que ser una de las ciudades del amor, como es Verona, ¿no? Y luego que además esas cartas eran contestadas una por una por, es que no sé cómo llamarlos, voluntarios del amor. Mira, voy a preguntar a una de esas voluntarias. Esther Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, encantada.
¿Tú qué eres, una voluntaria del amor o cómo te consideras?
Bueno, nosotros nos llamamos secretarias de Julieta.
¡Anda!
Porque ponemos las cartas.
¡Qué chulo!
El nombre de Julieta.
¡Anda! Pero,
sí,
bueno,
las cartas llegan dirigidas a Julieta.
¿Sí?
Como si fuese una persona real. Y nosotras respondemos en el nombre de Julieta como sus secretarias.
Pero bueno,
me interesa muchísimo saber ¿qué te llama a ti a convertirte en una secretaria de Julieta, Esther?
Pues a ver, yo soy una enamorada del amor y siempre he creído que el amor, no solo el amor de pareja, sino el amor de la familia, de los amigos, creo que el amor mueve el mundo y que es necesario. Y bueno, realmente hay una película que creo que casi todo el mundo conoce, que se llama Cartas a Julieta, la cual vi hace muchísimos años. Y yo decidí escribir al Club de Julieta, me informé, vi que era real, que existía lo que se contaba en esa película, y escribí, y me contestaron. Un tiempo después volví a ver la película, sentí la llamada de que me gustaría poder ayudar y colaborar en el club, y tuve la suerte de que me eligieron para ser una de las secretarias de Julieta.
Bueno, esto es
que tengo la suerte de poder responder las cartas que se reciben en español.
Pero esto es curiosísimo. Y tú desde, porque, a ver, Esther Gómez, y no eres italiana, eres española, y además creo que tú respondes desde aquí, desde España, desde tu casa, ¿no? Esto es así, es decir, se puede ser secretaria de Julieta desde cualquier lugar del mundo.
Así es. realmente la mayoría de las cartas, más del 90% de las cartas, llegan físicamente, son por correo postal o se entregan allí en mano en Verona. ¿Qué pasa? Que bueno, que allí todas las personas, no todo el mundo habla español, entonces, igual que otros idiomas que no saben allí, pues buscan voluntarios o secretarias de cualquier parte del mundo y lo que hacen es que nos envían por email esas cartas. Yo contesto en español, pero luego ellos, yo la respondo al club con las respuestas uh-huh. de las cartas y el club las transcribe a mano una por una y las manda a su destino.
Pues muchísimo más educado y bonito que poner un candado en un puente. ¿Dónde va a parar? Vamos, hemos hecho cosas muy raras por el amor y me imagino que a ti te habrán contado absolutamente de todo, Esther.
De todo.
Cuéntanos alguna carta que te haya llamado la atención.
A ver, hay muchas cartas y hay cartas de todo tipo. Hay cartas que me han marcado, hay cartas que no olvidaré nunca y también, bueno, hay cartas, pues, escribe gente de todo tipo de edad, de todo tipo de todas partes del mundo. Hay personas que simplemente escriben no para pedir consejos, simplemente para contar su historia. Hay otras personas que escriben pidiendo consejos. Y la verdad que puedo contar todo tipo de anécdotas. Hay cartas, anécdotas románticas muy bonitas. Bueno, pues a un chico que quería pedirle matrimonio a su pareja y que pensaba que en ese momento no iba a ser capaz de decirle todo lo que sentía por ella y nos pidió que redactáramos en una carta todo lo que él sentía por ella para poder luego entregársela a él a la vez que le pedía casarse, ¿no? Pues bueno, muy romántico, muy bonito y lo hicimos con mucha ilusión. También, bueno, es que hay cartas que no solamente son a la pareja. Hubo un padre que escribió una carta muy preciosa a su mujer y a sus hijas, de amor, de cómo las quería, ¿no? Hay personas que a lo mejor les cuesta decir a la cara te quiero y encuentran en poder escribir los sentimientos en un papel, encuentran la forma de expresarlo.
Pero yo lo que no entiendo, perdóname, Esther, es por qué. Sí puedo entender esto que dices, ¿no? Que hay gente que le cuesta probablemente expresar sus sentimientos y lo hace mejor por carta, ¿no? Que parece que en este mundo digitalizado en el que vivimos que alguien escriba una carta, porque ahora me dirás si la mayor parte de esas cartas vienen escritas a mano. No serán correos electrónicos, todo a mano, ¿no? Más del 90, vale.
No, bueno, más del 90% son a mano. Luego hay muchas también ya por email.
Ya, pero fíjate, pero todavía el 90% a mano, ¿no? Que es muy llamativo, que parece sí. que nadie escribe a mano y no es verdad, sobre todo cuando se trata de cartas de amor. Pero lo que no acabo de entender es por qué la escriben a este club, al Club de Julieta.
Realmente creo que porque muchas personas han viajado a Verona porque por toda la historia que conlleva de amor de Romeo y Julieta y al llegar allí en el viaje se han enterado que bueno que allí se dejan las cartas, que hay un club y tal y todo, nadie se va de Verona sin haber dejado una carta. Y luego la película esta de que yo te comentaba de Cartas a Julieta ha hecho que muchísimas personas conozcan la existencia del club, entre ellas yo, y muchas veces en las cartas en referencia que han visto la película y les ha animado a escribir.
Oye, no me quito de la cabeza el caso del chico este que te pidió, os pidió, que escribierais una carta romántica para su pareja. Bueno, claro, el amor es universal y probablemente vosotros diríais cosas que él quería decir y no era capaz, os dio indica. Es que no me quito, es que me parece que hay que sí, tiene
no,
mucho morro el chico este.
Porque decía lo que quiero decirte.
Eso es, porque es que si no queda un poco impersonal.
Lo que quería por ella.
Claro.
Lo único que quería es que nosotros le dijéramos de parte de él que él sentía todo eso. Claro, tú piensas que luego recibió una carta muy bonita en un papel precioso pero eran las palabras de él.
Claro.
O sea, vosotras sois como, bueno, lo que tú dices, sois secretarias, probablemente la adornáis un poquito, no sé si ponéis algo también, me imagino, de vosotras mismas ahí, Esther, o si el chico pues a lo mejor no se expresa muy bien, remodeláis la carta. Claro, y luego la historia está, la originalidad que te llega a esa persona, es decir, a la persona a la que tiene que llegarle la carta, ¿le llega una carta del Club de Julieta o cómo?
Sí, recibí una carta del Club de Julieta, un sobre precioso del Club de Julieta. Y imagínate, un papel súper bonito, todo se cuida al mínimo el detalle.
Sí.
Y recibes una carta muy bonita. A ver, todas las cartas no son para que le digas a otra persona que le quiere. Hay cartas que simplemente, bueno, hay personas que han tenido muy mala suerte en el amor y necesitan contarlo porque quieren seguir creyendo en el amor y quieren que le des esperanza de que, aunque hayan tenido relaciones fallidas, el amor llega.
No, eso entonces, es importantísimo, porque en el momento en el que uno tiene un desengaño amoroso, puede salir por cualquier lado, ¿no? Shakira ha salido por un lado, otro sale por otro, aquí cada uno... No, no, claro, aquí cada uno es como es.
Tienes que expresarte, ¿no? Si no eres Shakira y no tienes canción, pues otro, haces otras cosas. Sí.
Tendrás
sí,
que confiar, ¿no?
Claro, tienes que confiar. Hay muchas personas que han perdido la ilusión en el amor. Y al final, con una pequeña carta en la que nosotros le decimos que la vida es larga, que la vida es un camino, que lo único que para encontrar el amor hay que tener tu corazón dispuesto a amar y ser amado, y que a veces es necesario tener relaciones fallidas para luego reconocer al verdadero amor también. Entonces, simplemente con unas pequeñas palabras de esperanza, pues eso...
Reconfortas.
Hay personas que han respondido, claro. Sí, a personas que no han respondido dándonos las gracias también.
Ya,
a veces simplemente nos responden dando las gracias. Pero hay muchos tipos de cartas, hay muchas historias. Hay historias que me han marcado mucho. Hay personas que... Una persona en especial que escribió, nos mandó tres cartas. Era una carta a ella, para ella, eran tres cartas dirigidas a ella, a su yo del pasado, a su yo del presente y a su yo del futuro.
¡Qué bonito!
¡Jolín! No, pero eso tiene ahí... Vamos, ¿cómo te quedas tú a veces cuando lees estas cosas, Esther?
¿Qué dices, Esther?
Yo río... Bueno, hay veces que no tengo palabras. Yo he habido cartas, otra carta que recuerdo muchísimo, que además el club todos los años hace unos premios y elige a las tres mejores cartas de todas las que se han recibido en el año. Elige tres cartas y las premia, ¿no? Uh-huh. Y una carta que premiaron, porque para mí me marcó muchísimo esa carta... Era una chica que esa carta no iba dirigida, era dirigida a ella misma también. O sea, ella estaba contando que el año que tenía que haber sido su mejor año en su vida, en el que se iba a casar, en que tenía un trabajo estable, una pareja a la que ella amaba con locura, ella se dio cuenta, llegado el momento importante, que ese hombre no la quería y tuvo la valentía de dejarlo a poco tiempo antes de la boda, se dio cuenta que el trabajo que estaba no la llenaba. Y dejó el trabajo mientras escribía la carta, se levantó, fue a la mesa de su jefe y renunció a su trabajo. Y todo eso lo expresaba en la carta como si yo fuera una amiga a la que lo estaba contando. Y cómo fue valiente de decir, sí. Esta vida, estoy acomodada en una vida que no me hace feliz realmente.
Oye, recibís el club, ¿eh? 50.000 sí. cartas al año. O sea, es que me parece sí. alucinante. ¿Tú cuántas sueles contestar a la semana?
Mira, a la semana no hay un número que yo te pueda decir fijo que contesto, porque hay semanas que a lo mejor recibo una semana 20 cartas y otra semana recibo 2 y otra 10. Es que no hay un número, no es algo fijo que te pueda decir que es cuántas recibo ni al día ni a la semana.
Ajá. ¿Y se encabezan todas, bueno, por cierto, las cartas hay que poner querida Julieta en el encabezamiento?
No, no hay por qué ponerlo, pero bueno, todas ponen eso.
Ah, bueno.
Oye, Esther, me imagino que habrá mucha gente que nos lo has dicho antes, ¿no? Que te pide consejo, que quiere que alguien le dé un consejo, que debe ser, pues a lo mejor no sé si tan difícil como si conocieras a la persona, pues no tienes ningún condicionante, pero atreverse a dar un consejo no debe ser fácil por tu parte, ¿no?
Yo te voy a ser sincera, yo no doy consejos, creo que no uh-huh. soy la persona para dar consejos. Yo lo que hago es escuchar, escucho lo que me dicen en las cartas y siempre intento responder como le diría a una amiga, pero sin darle consejo. Yo siempre digo que la decisión que tienes que tomar tú realmente la sabes, que te escuches a ti mismo.
Bueno, es curioso, yo todo
intento
esto...
Intento subirle la moral a claro. la persona, porque a veces están bajos, pero es que siempre, yo creo que al final todo el mundo necesitamos que nos escuchen y realmente sabemos la decisión que hay que tomar.
Oye, Esther, tú también contestas a mano, quiero decir, ¿la carta también va escrita a mano?
No, yo no, porque a mí me las mandan todas por email.
Y después ya en el club es cuando las transcriben.
Exacto, las que toman, yo contesto por email y en el club las... copian a mano y las escriben.
Que seguro que encima las que las escriben a mano tienen una letra preciosa. Bueno, porque como tú dices, está todo cuidado hasta el detalle. Bueno, curiosísimo, ¿eh? Yo no tenía ni idea de esto. Esther Gómez, pues muchas gracias por contarnos esta historia. Nada, que sigas ahí escribiendo. Imagino que tú también escribirás tus propias cartas de amor, ¿o no?
Bueno, Yo...
¿En casa del herrero cuchillo de palo?
Exacto. No, lo único que me gustaría terminar diciendo, Pilar, ¿sí?, si me permites, es que es muy gratificante lo que hacemos, que lo hacemos de forma totalmente desinteresada.
Sí.
Y que creo que soy afortunada de poder formar parte del club.
No, sí, sí, se nota que estás feliz de hacerlo. Esther, gracias, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Pero ¿te das cuenta, Javi, lo que pensamos, que el romanticismo ha muerto y no es cierto?
Que va a morir, está ahí perenne.
¿Qué pasa?
Decía Julieta, oh, Romeo, qué bonito esto, oh, Romeo, no jures por la luna, que la luna cambia siempre. Tu amor también sería variable.
Ay, Javi, por favor, aplausos para Javi Nieves, ¿eh? Esto es mítico. Javi, muchísimas gracias. Elena Fornas, ¿el romanticismo ha muerto?
No, jamás. Eso jamás. O sea, imposible. Es, yo creo que lo que mantiene las llamas de este mundo. Hay que ser romántico, gente, claro que sí.
Podríamos hacer unas redes sobre qué es lo más romántico.
Locuras que has hecho por amor.
No, locura. Eso es muy amplio. No, romántico. O sea, romántico. Lo que uno entiende por romántico. Por romántico.
Ah, bueno, o sea, a mí me gusta.
Locuras, bueno, en fin. Claro, ¿no? Romántico.
Eso es romántico.
A saber lo que entiende mucha mañana. Gente por romántico. Bueno, ya veremos.
A ver si me lo compra.
Hoy de momento hablamos de los buffets, del buffet libre y de que te pones las botas, ¿no? Cuando vas a un buffet, sí o no, es lo que te estamos preguntando. ¿Qué has llegado a hacer en un buffet? ¿Se avergonzaban aquellos que estaban contigo, tus acompañantes, la familia, los amigos? ¿O no? Gente, mira, confiesa, Pilar. Confesad. ¿Qué?
Mira, que me encanta el nombre con el que se autodenomina este oyente.
Yo tengo que reconocer que soy un discretaper, es decir, soy de los que bajan con el tupper de forma discreta, porque luego están por encima de mí aquellos que son todopoderosos del tupper sin esconderlo. Yo normalmente me llevo el tupper porque preparo sándwich para los niños, preparo croissants, dulces, salados, y siempre un tuppercito viene estupendamente. Así es que yo lo siento por el buffet, pero es que ese almuercito a la una con una cervecita y siendo discreta, per, no hay quien se lo salte. Un besito a la gente, saludos.
Pero qué...
Lo prepara mejor que el propio buffet ahí.
Qué expertos sois, de verdad, en todo. Y también en el tema del buffet y lo de los tuppers. Y encima con discreción, efectivamente, que no se note mucho porque queda muy feo. Es que queda muy feo.
La verdad que sí, que es verdad que por otra parte dices, pues a ver, lo pago, pues...
Pero no es lo pago. O sea, una cosa es lo pago y otra...
A ver, pero, pagar está pagado.
De todas formas, te digo una cosa. Mira lo que me acaba de llegar a mis manos. Qué noticia que nos viene tan al pelo. Y te dice: así es la treta del tercer día de los hoteles que utilizan con nosotros en el buffet libre. Que tiene toda la lógica del mundo. De hecho, lo hemos hablado aquí. Uh-huh. ¿En qué consiste? Bueno, pues consiste que es verdad que los dos primeros días abusamos del buffet. Nos ponemos hasta arriba de comida y bebida, vamos a tope, carne, lo que pillemos por ahí, incluso bebidas alcohólicas, como había un oyente al principio. Dice, pero esta técnica está meticulosamente diseñada y aprovecha el proceso mental por el cual los consumidores pasan gradualmente de la euforia inicial a la moderación.
Claro.
Y finalmente... al cansancio, que es lo que le pasó a Elena Fornas cuando estuvo en el hotel. O sea que tenías mucha razón. Dice que esto está ya previsto. Entonces ellos hacen una media de lo que tú vas a consumir en el buffet todos los días que estés de estancia, con lo cual les sale a cuenta.
Justo.
Porque han notado claramente que el cliente pasa de la gula de los dos primeros días, a partir del tercer día cambia las preferencias y en vez de comer carne y grasas... toman ensaladas
y fruta, que a mí es lo que me pasa.
Y cosas a la plancha. Y las bebidas alcohólicas ceden terreno ante los refrescos y en muchos casos el agua. O sea, que es que está todo previsto.
Es que, hombre, al final...
Si es que hasta la psicología del buffet. Si es que, por favor, no tenemos escapatoria.
Es que es verdad, te quedas
Es que
cansado.
Somos... Sí.
Pero porque de
es
normal no
haces eso. Es fácil analizar
nuestro
comportamiento.
Claro.
Si es que tenías razón. Bueno, ¿qué más dice la gente?
Mira, la familia, que no siempre tiene por qué coincidir en gustos.
A mí lo que me pasa es que cuando me he ido de vacaciones a un buffet libre con mis suegros y mi novia, pues vamos a coger platos y tal, y de que llego a la mesa... y veo a mis suegros y a mi novia con todo súper sano, que si tostadas, que si fruta, y llego yo y me ven con un plato lleno de bacon, de huevo, de tortilla, luego que si donuts de chocolate. Mira, se me quedan con una cara mirándome, pero bueno, yo disfruto.
Pues ya está, ¿no?
Pues ya está. Es que para eso sirve también.
Mientras no te echen de la familia o de la habitación, pues ya está. Tú a disfrutar. Que sí.
Haz lo que quieras. Y aquí uno que se despidió de los buffets.
Yo fui una vez a un hotel, un tutti play, todo incluido, ¿eh? Y mi mujer se negó a volver. En una semana que estuve a buffet libre, cogí 8 kilos. ¡Oh! Y se negó. Ya no he podido, no he vuelto a llamar un buffet de esto libre. Venga, un saludito.
Pero hombre, se negó por tu propia salud.
Hombre, es que 8 kilos.
¿Pero cómo vas a coger 8 kilos? ¿De verdad? Pero qué salvajada.
Si se pone los platos del oriente anterior con el bacon y los donuts de chocolate, yo me creo que coja tanto kilo.
Bueno, historias de buffet, ya veo que hay de todo. ¿Eres de los que se pone a reventar con el buffet? ¿Lo haces los dos primeros días y luego no puedes más y te pasas agua el resto del tiempo? ¿Eres de los que se lleva un tupper discretamente con nuestro oyente hace un rato y se lleva comida para después? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. El primer paso para hacerlo... Ice Balls by Coopers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando dos cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía después.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cuando buscamos información para mejorar nuestra salud a través de la dieta y de la práctica del ejercicio físico, la verdad es que agradecemos encontrar mensajes tan claros como este.
Ningún alimento por sí mismo elimina de forma directa tu grasa. Ni la grasa localizada a nivel abdominal, ni la grasa visceral, ni grasa subcutánea, ningún tipo de grasa. No hay alimentos que derritan la grasa o tengan calorías negativas. Sin embargo, hay alimentos que facilitan que tu cuerpo pueda deshacerse de esa grasa. O mejor dicho, que te hacen más sencillo llegar a obtener los requisitos necesarios para perder grasa de forma sustancial.
Es verdad que cada vez son más los artículos, los vídeos que aparecen en internet acerca de alimentación, de dietas, de deporte. En tan solo un clic nos aparecen miles de resultados que muchas veces no sabemos, desde luego, ni seleccionar, ni saber si unos son los adecuados o otros quizá no. Algunos en los que se asegura que podemos perder esos kilos de más en tan solo una semana. Luego están las dietas milagro, por supuesto nada fiables. Por eso se agradece, como digo, encontrar a un divulgador de la salud que es absolutamente riguroso, que en su canal de YouTube recibe la confianza de 1.027.000 personas, que se dice pronto, y que cada vez que encontramos algún comentario sobre sus vídeos, pues nos transmiten precisamente esa profesionalidad o esa rigurosidad. Y es que hablamos de Borja Bandera. Él es médico, es investigador en las áreas del metabolismo y es especialista en endocrinología y nutrición. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal vosotros? Muchas gracias por tu introducción y por tus palabras.
Bueno, es que nos ponemos a buscar cosas en internet, sobre todo relacionadas con la salud, con dieta, con ejercicio, que probablemente sean de las búsquedas más habituales. Y claro, nos encontramos de todo. ¿Cómo seleccionamos? ¿Cómo sabemos lo que es adecuado, lo que no, lo que es fake, lo que nos puede venir bien, lo que no? Es que no es fácil, Borja.
Pues muy buena pregunta, Pilar. Claro, para nosotros los profesionales de la salud no es difícil el saber cribar y el encontrar pues mensajes adecuados y basados en evidencia científica, pero entiendo que para el público general o público que no tiene formación en salud, pues es bastante difícil. Poco a poco uno va adquiriendo herramientas para poder cribar bien esos contenidos en internet y se va dando cuenta de que, bueno, de que cualquier, digamos, alusión a una dieta que te vaya a hacer perder 10 kilos de peso en una semana y media o ganar 3 kilos de músculo en una semana, pues obviamente mucho rigor científico no hay detrás, ¿no? Pero es difícil, Pilar, porque cada vez son más los contenidos, cada vez también las redes sociales nos fuerzan de alguna forma a llamar la atención del público. Entonces hay un equilibrio delicado que a veces no es nada fácil de cumplir y que a veces confunde muchísimo al público general. Estoy totalmente de acuerdo.
Oye, Borja, tú abogas desde luego por instaurar buenos hábitos, ¿no? Que desde luego eviten recurrir o a dietas milagro o a píldoras mágicas, ¿no? De hecho, acabas de publicar un libro en el que recopilas, buena parte de tus consejos o de lo que vas diciendo y has dicho en los vídeos durante estos últimos años, un libro que se titula Que los hábitos sean tu medicina. ¿Por qué los hábitos? ¿A qué te refieres con los hábitos?
Eso es, bueno, pues creo que lo has definido muy bien. Al final el libro no deja de ser un intento de compilar todos esos consejos que he ido dando a lo largo de años de divulgación, los más, digamos, importantes y los que más evidencia tienen de cara a optimizar la salud de una persona. Y al final lo que sabemos es que optimizar la salud de una persona y alejarla de la enfermedad pasa por transformar sus hábitos. Los hábitos de vida, podríamos decir que lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que pues nos vamos a la cama, es el factor que más determina la salud de una persona, con diferencia, por encima de cualquier otro factor, incluido nuestra genética, nuestra biología, por supuesto. Entonces, al final, pues bueno, mi intento de divulgación en Internet y en mi vida en general y en mi profesión está muy centrado en ayudar a la gente a optimizar sus hábitos. Es lo que me gusta, es lo que me apasiona y es lo que llevo haciendo todos estos años.
Borja, ¿tú serías capaz de decir que si nosotros asentamos nuestro cuidado personal, nuestra salud, en dos patas fundamentales, que es saber cómo tenemos que alimentarnos y hacer ejercicio, esas dos patas van a conformar realmente nuestra salud presente y futura? Es decir, que son realmente la base de una buena salud.
Son la base, ciertamente. Saber alimentarnos y saber movernos, en movimiento incluiríamos ejercicio físico y actividad física, pero no son las únicas dos patas de la salud. Es decir, habría que incluir también saber relacionarnos, por ejemplo, las relaciones sociales, el fitness social, ¿no?, que a veces se llama, y por supuesto saber recuperar el descanso, pero no solo el descanso entendido como las 8 horas de sueño nocturnas, no, el descanso también es pues tener vacaciones, tener tiempo de ocio diariamente, también de lunes a viernes, tener tiempo para el autocuidado, como tú has mencionado. Serían esas las cuatro patas de la salud.
Bueno, pues si te parece, vamos por partes y a ver si podemos ir a algunas cuestiones o consejos más concretos. En el tema de la dieta, a mí me parece complicadísimo averiguar realmente cómo, o sea, aparte del tema de la dieta mediterránea, que ahí más o menos, pues yo creo que en esta sociedad es verdad que hay gente que está más desconectada, pero hombre, yo creo que en los últimos años hemos tenido mucha información al respecto que más que menos sabe dónde deberíamos movernos. Pero siempre tenemos dudas. ¿Cuáles son los errores más graves que cometemos a nivel de la alimentación, en tu opinión?
Bueno, podríamos hablar durante horas, Pilar, pero me voy a ir a lo más clave. Y lo más clave es que todos pensamos que seguimos una dieta mediterránea, una dieta saludable, pero la gran mayoría seguimos una dieta occidental. Y una dieta occidental se caracteriza por una cosa: gran parte de sus calorías proceden de alimentos ultraprocesados. Ya está. Y tristemente es la dieta que predomina. Por lo tanto, el primer paso para saber alimentarte es no tanto saber qué comer, porque podemos alimentarnos bien siguiendo diferentes dietas y comiendo una gran variedad de alimentos diferentes, sino, fíjate, Pilar, sabiendo qué excluir de tu dieta. Es decir, yo siempre digo que es más importante lo que dejas fuera de la cesta de la compra que lo que metes dentro. Y al final lo que hay que dejar fuera de la cesta de la compra y de nuestras despensas y de nuestras casas pues son esos alimentos ultraprocesados que al final no nos hacen ningún bien y cuyo patrón de consumo debería ser esporádico, es decir, cuando salimos fuera, cuando celebramos algo, y lo hemos transformado en un patrón de consumo totalmente diario. Y ese es el verdadero problema alimentario que hay en nuestro país y en muchos países afines.
Oye, ¿podemos estar tomando algún alimento ultraprocesado sin saber que lo estamos tomando? Es decir, tú le preguntas a lo mejor a alguien ahora y dice, pero no ¿tomas alimentos ultraprocesados? Y dice, no, yo no. Y realmente hay alimentos que sí forman parte de nuestra dieta y no sabemos que son ultraprocesados o creemos que no lo son.
Por supuesto, Pilar. El gran problema es ese, es que al final hay tantísima disponibilidad de este tipo de productos, que realmente son productos, no son alimentos, y que es difícil pues que no los consumamos. Incluso quienes llevamos una dieta considerablemente saludable consumimos ultraprocesados. Es más, no pasa nada por consumir algún ultraprocesado puntualmente o que el 15-20% de tus calorías vengan de ultraprocesados. No pasa absolutamente nada. Pero sí, los ultraprocesados que nos vienen más a la cabeza son pues las pizzas precongeladas, ¿no? Y la bollería industrial y la repostería industrial y demás. Pero hay muchísimos. La mayoría de precocinados, salsas y aderezos industriales, pues hay tantos que es muy difícil que encontremos una despensa donde no haya algún producto ultraprocesado, porque, repito, al final entras en un supermercado y el 60-70% de lo que hay pues son este tipo de productos.
Pero,
¿no?
Borja, ¿hay alguna palabra clave cuando miremos la etiqueta de un producto, de un alimento, que nos indique que es un ultraprocesado?
No, no la hay. No hay un solo, digamos, determinante o indicador de que un alimento sea ultraprocesado. Y ahí radica en parte la dificultad del consumidor. Siempre aludimos al número de ingredientes, es decir, pues un alimento que tenga 15 ingredientes difícilmente no va a ser un ultraprocesado. Los buenos procesados suelen tener pues 2, 3, 4, 5 ingredientes. Por ejemplo, pues el yogur, leche, fermentos lácticos y ya está, ¿no? Uh-huh. Un buen procesado. Pero claro, la dificultad con los ultraprocesados también radica precisamente en que su categorización, el etiquetarlos, no es fácil, aunque tampoco es excesivamente complejo. Quiero decir que al final la mayoría sabemos identificar pues si una barrita de cereales es ultraprocesada o no, si unos cereales de desayuno son ultraprocesados o son buenos procesados, o si un embutido pues tiene un 50% de carne o tiene un 85%. Quizás peque de lo que decía al principio, de pensar que el público general debería saber identificar estos productos, porque para nosotros es sencillo y quizás pues mucha gente no se pare a pensar, oye, y este jamón York tiene un 85% de carne o tiene un 55%, ¿no?
Claro, o sea que de entrada tendríamos que fijarnos mucho más en lo que compramos y mirar un poco más las etiquetas. Dices, no está tan claro en algunas, pero con estas pistas que nos das ya nos podemos hacer una idea. Y dices, es más importante quitar de la dieta aquello que no deberíamos tomar que decir que hay que tomar. Vale, partimos de esta base. También te quería preguntar, Borja, estamos hablando, por cierto, con Borja Bandera, es médico, es investigador en las áreas del metabolismo, especialista en endocrinología y nutrición y además, bueno, pues es un influencer, podríamos decir. Decir en este mundo, puesto que no todos pueden decir que en su canal de YouTube tiene más de 1 millón de seguidores, nada más y nada menos. Y ahora, como decimos, también acaba de escribir un libro con este título, Que los hábitos sean tu medicina. Digo, quería hablar contigo de el tema de las intolerancias alimentarias, que se han puesto tan de moda últimamente. Es rarísimo que no tengamos a alguien alrededor que no se esté haciendo pruebas porque dice, no, yo es que el gluten, no, yo es que el no sé qué. A ver, yo no tengo por qué poner en duda esto, ¿eh? Pero a mí me sorprende que a veces me parece como un poco de moda, pero que a lo mejor estoy equivocada, ¿eh? Explícame esto.
No, sin duda hay un sobrediagnóstico clarísimo de problemas digestivos, vamos a dejarlo ahí, y también hay un autodiagnóstico excesivo de problemas digestivos.
Por ejemplo, lactosa, la leche. No, yo he dejado de tomar leche de vaca. Ahora tomo otras cosas, ¿no?
Sí, sí, con la lactosa ocurre, aunque es verdad que la intolerancia a la lactosa precisamente sí que es un problema muy extendido, es decir, que es muy frecuente, pero con el gluten, por ejemplo, pues es totalmente frecuente que nos autopercibamos, que nos sienta mal el gluten, ¿no? Y nos quitemos el gluten sin ni siquiera consultar a ningún profesional ni hacernos ningún test, ni hacernos ninguna prueba pertinente, ¿no? Ocurre con el sobrecrecimiento, el SIBO, ¿no? El sobrecrecimiento bacteriano. Vivimos en una sociedad en la que el estrés crónico afecta mucho al sistema digestivo, en el que, como comentábamos en el punto anterior, basamos nuestras dietas en ultraprocesados, en bollería industrial. Entonces, claro, hay gente que deja de desayunar croissant o pan refinado con mermelada y piensa que, bueno, que ha quitado el gluten y que se encuentra mejor, pero realmente no se encuentra mejor porque haya quitado el gluten, sino porque ha quitado muchos alimentos insanos de su dieta que contienen gluten. Y a partir de esa introspección, pues quitan el gluten de su dieta de ahí en adelante, sin saber que la mejoría pues no viene por erradicar el gluten, sino viene por erradicar productos insanos que contienen gluten, al igual que hay productos sanos que también contienen gluten, ¿no?
Mencionabas tú precisamente también el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, el SIBO, que te digo una cosa, yo hasta hace un mes no lo había oído nunca y de repente aparece por todas partes. Vamos a decirlo, es una moda hablar del SIBO en redes sociales y, hombre, a mí me mosquea un poco esto, porque de repente esto habrá existido siempre o no creo que haya surgido de repente. ¿Qué es esto?
Bueno, sí, a ver, llamémosle moda o tendencia, pero es verdad que cada vez se habla más de este problema. Yo no soy digestivo, soy endocrino, pero obviamente pues no estoy al margen de todos estos, bueno, publicaciones o tendencias sobre estos temas. Al final, nosotros tenemos una microbiota, un conjunto de bacterias intestinales que nos ayudan en nuestros procesos vitales y en nuestra salud. El tema es que esa microbiota o esas bacterias pues están en una proporción determinada, ¿no? Entonces, cuando hay un sobrecrecimiento anómalo de cierta cantidad de bacterias y que se sitúan en sitios donde no deberían situarse, pues hablamos de SIBO y pues, un problema que evidentemente existe y hay evidencia sobre él, que ocasiona síntomas digestivos inespecíficos, pues distensión abdominal, diarrea, dolor abdominal, malas digestiones y demás, pero que, como tú decías, Pilar, se está sobredimensionando mucho, en parte por intereses, en parte porque, bueno, le da una respuesta a la persona que viene con síntomas digestivos inespecíficos y que quiere una respuesta, y hay profesionales pues, que se agarran a ese diagnóstico a veces de forma injustificada. Pero sí, sin duda es algo totalmente sobredimensionado en el momento actual. Y pasa una cosa en redes, que cuanto más se habla de algo, más diagnósticos ocurren de ese algo, porque al final la gente claro. pues, dice, ah, mira, yo podría tener esto, voy a buscar a alguien que me pueda diagnosticar de esto porque yo es esto lo que tengo, ¿no? Y el que busca acaba encontrando también, Pilar.
Bueno, es que en general el tema de la distensión abdominal, lo del vientre hinchado, es súper común, ¿no? Entiendo, como tú dices, no eres de digestivo, eres endocrinólogo, entonces tampoco, pero entiendo que puede haber habrá una causa, que unas veces será efectivamente una causa física, biológica, pero he querido entrever en tu respuesta anterior también que quizá una de las causas también en muchos casos sea psicológica, por decirlo así.
Sin duda, a ver, el estrés crónico y la sociedad de locura en la que vivimos afecta muchísimo al sistema digestivo y las somatizaciones ocurren en muchísimas personas también a nivel digestivo. Cualquiera de nosotros, cuando hemos estado más nerviosos, más preocupados por un problema de salud, pues vamos más al baño, nos duele más la barriga o nos ponemos malos, ¿no? Entonces, el sistema digestivo y el sistema nervioso están totalmente interconectados.
Vayamos al tema del ejercicio físico. ¿Qué ejercicio físico debería hacer una persona, pongamos, bueno, me da igual la edad que tenga, ¿no? Hombre, supongo que irá variando también un poco en función de determinadas edades. Hablamos, o tú defiendes el ejercicio aeróbico, por supuesto, pero defiendes especialmente el ejercicio de fuerza, es decir, levantar pesas, levantar peso en definitiva. Que es verdad que se ha defendido poco en los últimos años. Las mujeres, por ejemplo, suelen practicar poco el ejercicio de fuerza cuando se está demostrando que tiene muchísimos beneficios, ¿no?
Sin duda, sin duda. Ya desde hace tiempo, pues es verdad que la comunidad científica ha puesto el foco en los beneficios del ejercicio de fuerza. Por supuesto, el ejercicio aeróbico es súper beneficioso y lo seguirá siendo siempre, pero es verdad que veníamos de una cultura y de una tradición en la que el ejercicio de fuerza se relegaba poco más que a los varones y poco más que con una finalidad meramente estética, ¿no? Y se excluía, por supuesto, entrenar la fuerza a determinadas edades o, en el caso de la mujer, por miedo a... sobre todo a masculinizarse, ¿no? A ganar mucho volumen muscular y bueno, parecía que el físico de una mujer que entrenaba fuerza no era algo atractivo. Que eso sigue ocurriendo también a día de hoy, ¿no? En muchas chicas que se alejan del ejercicio de fuerza. Pero sí, el ejercicio de fuerza es un pilar de la salud insustituible a cualquier edad. Yo siempre digo que el ejercicio no tiene edad. Por supuesto, habrá que adaptarlo a tu condición física, pero el ejercicio físico no tiene edad. Es decir, es tan importante para un chico o una chica de 20 años que para una persona de 75. Es más, a veces es casi más importante la persona de 75 que en el joven, ¿no? Y el ejercicio de fuerza, que no tiene necesariamente que incluir pesos externos, se puede hacer con peso corporal, se puede hacer con bandas elásticas, se puede hacer de muchas formas y no necesariamente en el gimnasio, pues es un elemento que no es sustituible. Esto es una de las lecciones que yo siempre intento transmitir, es decir, no hay nada que aporte los beneficios del ejercicio de fuerza.
O sea,
hay que
hacerlo sí o sí.
Exacto. Si te gusta el ejercicio aeróbico, pues eso que te llevas es beneficioso y ojalá lo sigas haciendo siempre, pero no sustituye los beneficios del entrenamiento de la fuerza, que debería incluirse prácticamente sí o sí y al menos pues en dos sesiones por semana, pero si puedes hacer tres sesiones por semana o incluso cuatro, mejor.
Eso te iba a preguntar. ¿Es mejor, yo por ejemplo, hablabas tú, si te gusta el aeróbico, te gusta, yo soy sin embargo de las que prefiero mil veces el ejercicio de fuerza que el aeróbico? sea, pero bueno, eso ya depende de cada uno, claro. ¿Es mejor hacer 3 sesiones, por ejemplo, a la semana con más tiempo? ¿O a lo mejor basta con hacer todos los días, pero quizá menos tiempo? Porque, bueno, pues tienes menos tiempo, pero prefieres hacerlo todos los días y menos tiempo. No sé, ¿cómo lo deberíamos organizar?
Realmente las recomendaciones oficiales hablan en términos de minutos totales semanales y de intensidad. Es decir, las recomendaciones de la OMS pues son acumular al menos 300 minutos de ejercicio físico a una intensidad más moderada o 150 minutos de ejercicio físico a una intensidad vigorosa. Pero no te habla, o sea, te deja un poco a tu libre albedrío ya, el distribuirlo
pero,
como quieras.
Perdóname, ¿pero tú qué opinas?
Sí, sí, bueno. Al final yo puedo opinar lo que es óptimo. La realidad es que me cuesta mucho dar recomendaciones óptimas porque la mayoría de personas difícilmente tienen una hora y media al día para entrenar. Si tienes el tiempo, tienes la suerte de que puedes disponer de ese tiempo, yo siempre recomiendo al menos 3 sesiones de entrenamiento de fuerza, al menos 3 sesiones de entrenamiento aeróbico a una intensidad más moderada y, si puedes, pues añadir al menos 1 o 2 sesiones de entrenamiento más alta intensidad, que deben ser más cortitas por naturaleza, de 10-15 minutos a la semana.
Bueno, pues nada, seguiremos tus consejos en tu canal de YouTube, en tus redes sociales, @banderaempodera, por cierto, por si alguien te quiere seguir, y luego a través del libro. Borja Bandera, médico especialista en endocrinología y nutrición, muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar, un abrazo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ayer pusieron esa canción en la fiesta, la que sonaba el verano del accidente. Cada vez que la oigo es como si volviera allí. Esa música me va a perseguir toda la vida.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Cuando aíslas mejor tu casa, ahorras. Cuando usas mejor tu energía, ahorras. En Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones para reducir tus emisiones y tu consumo. Porque hay algo que tenemos claro. Cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando aíslas mejor tu casa, ahorras. Cuando usas mejor tu energía, ahorras. En Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones para reducir tus emisiones y tu consumo. Porque hay algo que tenemos claro. Cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
2 millones es la prima del próximo contrato.
Tengo el disque.
No es lo mismo que matar a un hombre.
¿Por qué no me dejáis fuera de esto?
No podemos. Tú eres el objetivo.
Sylvester Stallone, Antonio Banderas.
Solo quiero recuperar mi vida.
Asesinos. Y después, Rocky Balboa. El domingo a las 10:30 de la noche, en 13.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguramente se puede conocer a alguien viendo cómo se comporta en un buffet.
Totalmente.
Seguramente. O incluso descubrimos cosas de nosotros mismos que no sabíamos. Cuando de repente tienes ante ti toda esa fruta cortada tan estupenda. A lo mejor no comes fruta casi nunca, pero oye, de repente te apetece todo. Toda la fruta, venga. Y esos huevos fritos que te los hacen a veces hasta en el momento. Tú cuando desayunas huevos fritos, pero ahí te los comes, claro. Y los acompañas, pues yo qué sé, con salchichas,
con queso,
con lo que te apetezca.
Todo tipo de pan.
Y todo tipo de pan, exacto.
Hay gente que le ha visto hasta desayunar arroz.
Sí, bueno, yo qué sé. Lo que haya, hay que probar.
¿Sí?
Bueno, hablamos de los buffets y de si eres de los que arrasa o no en un buffet.
Bueno, pues Pilar, aquí hay un oyente que casi no lo cuenta.
Entonces, claro, llega al buffet, que si el arrocito primero, que si la ensalada, que si las patatitas con un huevo frito, que si la carne, luego el postre, que si la ensaimada, porque esto fue en Palma de Mallorca, que si otro trocito de pastel tan bueno, que si el cafelito al final. Bueno, yo cuando volví a casa le dije a mi familia, mira, tráeme a un cura que me haga la extrema unción, porque de verdad que me muero. Entonces estuve tumbado en la cama, creo que 8 o 9 horas, sin moverme, sin comer, sin beber, y no me morí, porque estoy aquí para contarlo.
Menos mal, una suerte.
Pero es que yo pienso en
el desayuno, porque no tengo experiencia en el resto, pero los que cogen el
sí, todo incluido, con incluido, comidas, ¿no?
Con
o
comida
cenas.
O cenas, pues claro, efectivamente. Triple posibilidad de ponerte hasta arriba.
Qué horror, en fin, que hay.
Bueno, qué horror, ¿no? O sea, qué bien, sí, pero favor. Oye, con moderación,
es que
por favor.
Comer tanto no es bueno. Es que no lo hacemos de norma en nuestro día a día, luego pasa lo que pasa. En fin, que a esto se le llama una buena planificación familiar.
Mi familia y yo, como cual grupo de boinas verdes, nos dispersamos desde la mesa de inicio de nuestro desayuno, los cuatro a la vez, tenemos asignado cada uno un trabajo a realizar, uno los zumos, uno los cafés, otro las tostadas, la va tostando mientras que el otro va cogiendo los dulces, de tal manera que nos sentamos los cuatro a la vez con toda la mesa servida. Esto es auténtica organización.
Ya está.
Oh, cómo me gusta esto.
Me encanta a mí también. A mí me ha fascinado.
O sea, lo tienen todo perfecto.
Lo tienen todo perfecto.
O sea, como él dice, en plan militar. Cada uno sabe lo que tiene que hacer exactamente en cada momento, ¿no? Entonces vaya
bueno,
directo.
Yo no podría con mi indecisión, cogería de todo. No,
serías la última en llegar
a la
mesa.
La última.
O sea, cuando tú llegaras a la mesa, los demás habían desayunado todos. Qué historias, bueno, sí. Las de la gente, los oyentes de este verano de 2023, en este agosto caluroso que nos hablan, fíjate, de los buffets. Pues gracias a todos, desde luego, por estar ahí. Y ahora la radio sigue. Llegará la linterna.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La inesperada salida de Iván Espinosa de los Monteros de la dirección de Vox, el partido que tanto contribuyó a fundar junto a Santiago Abascal y del que era portavoz parlamentario, abre ciertamente una crisis en esta controvertida formación política. Podría decirse que en realidad el exsecretario general de Vox no ha dejado al partido, del que seguirá siendo militante, sino al propio Santiago Abascal, al que tan unido parecía estar ligado, pero con el cual no parece ahora que compartía todo. Queda por averiguar, sin embargo, si la partida de Espinosa de los Monteros ha sido por una incompatibilidad tardía de estrategia política en relación con los pactos con el Partido Popular, o por otras razones que ahora ocultan un fortalecimiento de la línea dura de Vox tras perder su rostro más liberal. Lo cierto es que pocas horas antes de que Espinosa de los Monteros anunciara su renuncia al acta de diputado, Vox había cambiado su estrategia de presión al Partido Popular para formar parte de un hipotético gobierno de coalición, en lo que, acaso, podría ser un último servicio del exdiputado a su partido. Las especulaciones, sin embargo, de nada sirven, porque en definitiva el panorama político sigue siendo de incertidumbre ante una etapa de nueva crispación que se iniciará la semana próxima con la formación de la mesa del Congreso de los Diputados. Ahí se verá hasta qué punto la victoria del PP en las elecciones generales ha servido para cambiar, al menos, las formas abusivas de la anterior legislatura. Los próximos días nos darán la respuesta.